Pues 47 minutos pasan de las 11 de la mañana y nos llega el momento de abrir esa sección de prestaciones sociales como cada 15 días en la que, bueno, pues vamos desgranando diferentes temas de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argilan SK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Iñaki, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, pues comenzar pues con esa buena noticia, y es que, bueno, sabíamos que una mujer de Agurain, desde Alokabide le querían obligar a coger un piso en alquiler de VPO, que, bueno, pues tenía condiciones peores a aquellas que contaba la vivienda en la que ella estaba residiendo desde hace años, y con la amenaza de que si no aceptaba este piso, este piso que le ofrecía a Alokabide, pues le expulsarían de las listas de Etxebide durante un año, lo que daría lugar a que esta mujer perdiera su RGI, su PCV. La buena noticia es que a raíz de una campaña con apoyo de concejales de Etxebildu de Agurain, más la plataforma Derecho a Techo de Gasteiz, que dieron una rueda de prensa el pasado jueves, pues todo esto ha tenido un resultado positivo. Y bueno, pues sabíamos que el día anterior a tener que coger las llaves de ese nuevo piso, pues recibió una llamada del director provincial de Alokabide anunciándole que de momento dejarían sin efecto su adjudicación del piso y que lo volverían a estudiar, por lo que, bueno, pues es una buena noticia de momento. No sabemos cómo se desarrollará esto en el futuro, pero de momento pues sí que es una pequeña victoria, ¿no, Iñaki?
Sí, es una victoria porque en lo que tiene que ver con ella, la interpretación que hacemos en Argilan SK es que, como Alokabide ha sido quien ha dejado sin efecto la obligación de tomar el piso que le adjudicaban, porque tenía que ir al día siguiente, esto me parece que fue el jueves de la semana pasada, a por la llave, y si no se presentaba la hora determinada que le dijeron para recoger la llave, le considerarían podía seguir en las listas de Alokabide porque había rechazado una vivienda que, según Alokabide, era propia para ella, y le sancionarían con un año fuera de las listas de Etxebide, lo cual significaba que inmediatamente ese dato pasaba a Lanbide y, como has dicho, le quitaban la renta de garantía y la PCV. Entonces, la interpretación que hacemos es Alokabide tiene que iniciar el procedimiento con esta mujer. Sí. Es verdad que iniciar ese procedimiento puede llegar a ser después de que lo estudien, volverle a ofrecer el mismo piso. Tampoco somos tan optimistas de decir, vete a saber lo que hacen, pero ha pesado mucho el tipo de campaña y el que, desde el punto de vista jurídico, si esta mujer lo hubiera llevado a juicio, aunque posteriormente saliera la sentencia y antes le iban a hacer la faena, creemos que era posible de ganarlo. Uh-huh. Y entonces aquí entramos en la segunda parte para toda aquella gente que tiene situaciones parecidas en Alokabide y en Etxebide, ¿no? Lo que le decimos a la gente es que el protocolo de Etxebide y de Alokabide, de los, sobre todo de Alokabide, de los pisos en alquiler de VPO, es un protocolo absolutamente injusto. Mm. Injusto e irracional. Porque sería racional, a pesar de ser injusto, si le estuvieran aplicando a la gente un procedimiento porque existiera un exceso de demanda. Uh-huh. Pero ahora mismo no es eso lo que existe, para entendernos. Perdón, estoy diciendo exceso de demanda y quería decir exceso de oferta. Sí, es decir, que sí, que fuera mucha la cantidad de pisos que Alokabide tenía para colocar a la gente y poca la gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces dices, bueno, pues te ha tocado y te ha tocado porque, pues mira, es esto lo que tenemos, etcétera. Pero la oferta de pisos de Alokabide frente a la gente que demanda es muy pequeña. Entonces, si alguien no está conforme con el piso que le han tocado, pues debía de pasar de la lista y ir al siguiente, o a la siguiente persona, y entonces no pasaría nada, porque efectivamente Alokabide, para entendernos, tendría suficiente gente dispuesta a coger ese piso si las condiciones son las que son buenas. Claro, esta mujer, que hizo un escrito muy, muy bonito porque contaba su situación personal, decía, yo llevo, me suena como siete años o algo así, solicitando piso, pero nunca lo he tenido. Entonces me he montado la vida dentro de Agurain con un piso en el casco viejo que me cuesta en total, con todos los gastos, 350. Yo sé que 250 me llegan de la PCV, el resto lo tengo que quitar de mi renta de garantía. Era una mujer sola, 667 euros lo que cobra, pues dice, vale, otros 100 euros, ya sé que me los quito de ahí. El piso que me ofrece Alokabide no es más barato, pero es en otro sitio, me obliga a hacer un cambio de vida cuando ya era una persona de 50 y tantos años, estoy muy habituada al casco viejo, tengo mi vida hecha aquí, etcétera. Pues no me viene bien. Tengo además que hacer una inversión porque en el piso actual tengo los muebles, me han dejado con muebles y todo. Ahora tendría que volver a comprar todo, o sea, porque montármelo de nuevo. Bueno, explicaba eso y decía, ¿y por qué esta ofensiva de que en la llanada alavesa, es verdad, Alokabide, no sé por qué, nos está ocurriendo con más gente, tiene pisos y está haciendo este tipo de ofertas y creando problemas, ¿no? Entonces el protocolo, lo que vamos a hacer es intentar que entre EH Bildu y el Carrequín Podemos le pidan, porque esto no es una ley, le pidan a Etxebide que cambie el protocolo y que lo haga menos duro, o sea, menos punitivo para la gente, porque no pierde nada, ni Alokabide ni Etxebide, para entendernos.
Claro.
Y en cambio machacan a la gente.
Claro, porque como decías, ¿no? Hay más demanda de la oferta que tiene Alokabide, por lo que si una persona bueno, pues dice que, ¿no?, que está bien en esa situación, o que está mejor que en aquello que le ofrecen, pues seguramente habrá alguien que sí que necesite esa vivienda, o que la valore más que ese entorno o ese círculo que ha podido crear donde está viviendo, ¿no?
Sí.
Claro.
El problema que tenemos con judicializar este tipo de cosas, si no conseguimos que cambie el protocolo de Alokabide, es que los jueces de lo administrativo y las juezas de lo administrativo son muy rigurosos con los reglamentos, con todos. Y entonces, como no le presentes una situación humana que le conmueva o le diga, es que es verdad, o sea, en este caso Alokabide, pues, aunque esté aplicando su reglamento, debería de ser más flexible, pues a lo peor lo perdemos. Eso es lo que le decía a esta mujer, y por eso la parte política es la que ahora, aprovechando además las elecciones y todo, que yo creo que han tenido mucho que ver porque íbamos a seguir con la campaña, debemos de tomar en cuenta eso y seguir con nuestra ofensiva, con la plataforma Derecho a Techo, con todas las organizaciones que estén por apoyarnos, pues vamos a ir adelante.
Bueno, pues también iremos, como comentábamos antes, viendo cómo se va desarrollando esto, si hay también nuevos casos similares. Y bueno, si te parece, Iñaki, pasamos a ese tema que se quedaba pendiente la anterior colaboración, y es que, bueno, nos vamos hasta el caso de un joven vizcaíno al que Lanbide, tras una resolución de caducidad por cobros indebidos o pagos indebidos favorable a él, bueno, pues sin reiniciar el nuevo procedimiento de reintegro de cobros indebidos, pues le empezaban a descontar esa deuda que, como decíamos, estaría ya caducada, pues con el nuevo cobro de la prestación de la RGI que se le acaba de conceder, ¿no?
Sí. Este es un tema un poco complicado, por eso lo voy a poner en contexto, claro, sin dar nombres, pero con más datos que los que has comentado, porque es una persona que a él no le importa, es un vizcaíno que eso viene trabajando, viene por Arguilán desde el año, yo creo que 2014, y es una situación que él me decía, no puede haber una especie de venganza contra mí. Digo, pues vete a saber, vamos a ir hasta lo judicial si es necesario. Entonces el tema se inicia en 2014, este es un joven que ha pasado muchos años en la cárcel por relaciones con ETA, pues del orden de 10 o quizá más, y al salir de la cárcel había cambiado el sistema que para la gente relacionada con ETA exigía el INEM, era el Servicio Público de Empleo, que en aquellos momentos metió para fastidiarles, para entendernos, algo que no metía para el resto de presos, y es que tenían que reconocer el daño causado, en el fondo era no solo pedir perdón, sino era todavía más duro reconocer el daño causado y vete a saber si alguna delación o cosas así. La mayoría de la gente no hizo esto, que de los que yo sepa, no solo este, sino alguno más que nos ha venido, y se quedaban sin el subsidio de excarcelación. Entonces, esto era un perjuicio real, porque sin el subsidio de excarcelación,
claro, no
inmediatamente
puede pedir.
Tenían problemas con Lanbide, etcétera. El sindicato LAB me dijo que le llevó el procedimiento judicial, y como ya esto era tan injusto, pillaron el buen momento, lo ganó. Lo ganó y estaba cobrando ya la renta de garantía cuando ganó el subsidio de excarcelación y le pagaron de golpe 7.000, casi 8.000 euros. Casi 8.000 euros. Y cuando vino a estar conmigo le digo, pues claro, te van a reclamar el reintegro de estos cobros indebidos. Es un tío que ya lo estaba ahorrando porque sabía que le iban a reclamar. Y cuando te reclamen, digo, no vamos a poder hacer nada, porque efectivamente has cobrado renta de garantía y el subsidio de excarcelación, que es menos que la renta de garantía, porque te hubieran complementado, y vas a tener que devolver. Entonces no había problema, estuvimos esperando que esto fuera así, y por lo que sea, por el mal funcionamiento de la ANVIDE, eran los años 14, que 2014, que era un desastre, 2015 igual, y él encontró trabajo y se salió del sistema de la renta de garantía. En realidad le expulsaron de la renta de garantía porque un trabajo que le querían ofertar, él en la entrevista dijo que no era el más idóneo. Era una ONG y le hicieron la faena porque la gerente de la ONG trasladó a Lambide un dato falso, que es que él lo había rechazado. También había estado conmigo y le digo, no rechaces y tendrás que cogerlo. Y luego me dijo, no, si no lo he rechazado, y me ha dicho que reconoce que mis especialidades, él es informático, pues no son buenas y tal. La cosa es que le hicieron esta putada y le suspendieron la renta de garantía durante un año. Al suspenderle durante un año, después le llegó una carta, ya él había encontrado trabajo y todo, le llegó una carta diciendo que le iniciaban el proceso de extinción. Cuando tiene suspendida la renta durante un año, te extinguen. Pero, y aquí está el primer problema, que quien nos esté oyendo, que sepa que si está en una situación parecida, se lo tiene que pelear, ¿no? Porque la extinción como tal, la ANVIDE puede tardar mucho en hacerla. Puede tardar, en el caso concreto de este chaval, tardaron un año más en extinguirle. Como ya llevaba un año suspendido, en realidad, lo que legalmente aparece, que es que la penalización cuando tú rechazas un puesto de trabajo es de un año, pero es un año desde el momento de la extinción. Y claro, como la extinción está en manos de la ANVIDE hacerla, lo que era un año se convierte en dos años. Hicimos el recurso diciendo, están aplicando ustedes ilegalmente la ley. Sabíamos que no la estaban aplicando ilegal, pero dábamos los datos diciendo, la ANVIDE podía haberle extinguido inmediatamente después de pasar el año de suspensión y entonces él estar ya libre para solicitar una nueva renta de garantía. Bueno, la cosa es que perdimos ese recurso. La ANVIDE nos sacó el reglamento, la ley, diciendo no, es desde la fecha de la extinción. Y a partir de ese momento le viene el otro problema. Y el otro problema es que solicita la renta de garantía, reunía todas las condiciones, la solicita, de hecho, dos años después de haber cobrado la anterior, y cuando la solicita se da cuenta de que en el primer cobro, una vez de que se la conceden, hay anomalías. Y viene a que le hagamos las cuentas, le hago la cuenta y le digo, pero si te están descontando de la vieja deuda que no te habían vuelto a reclamar. Y le pregunté, ¿te has cambiado de casa, tal? Porque dices, es que ¿cómo pueden hacer esto, la ANVIDE? Si la ANVIDE no le reclamó la anterior deuda, dices, la anterior deuda, si no te la ha reclamado, por lo menos ha caducado, la caducidad son 6 meses, que quiere decir que entre dos trámites no pueden pasar más de 6 meses, y si te la han reclamado fuera de plazo, ha podido ocurrir que la caducidad se haya convertido en prescripción, que son 4 años. Uh-huh. Y él me aseguraba que no había recibido nada en su casa. Con lo cual dices, bueno, pues mira, o bien Lambide efectivamente te está persiguiendo porque tu expediente no le gusta, porque ya le ganaste un caso y ahora lo está haciendo mal, o el funcionario o la funcionaria de turno dice, joder, si se me ha olvidado volver a poner en marcha este expediente iniciando con la petición de cobros indebidos, etcétera, que es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Lleva meses. Uh-huh. Y por lo tanto, como le tenemos pillado porque es perceptor, pues le vamos a descontar. Uh-huh. Conclusión, hemos metido un recurso de reposición contando toda la historia y diciendo ha prescrito, porque le estáis pidiendo algo del año 2014, no se lo habéis pedido legalmente. Por lo tanto, esa deuda ya ha pasado los 4 años, no se la podéis cobrar. Uh-huh. Estamos esperando que nos diga Lambide, pero este es de los casos que llevaremos, si no a juicio, porque Lambide no puede hacer el trámite de reclamar cobros indebidos si no lo hace legalmente. Que es que primero te manda para que hagas alegaciones, uh-huh, una comunicación, después, si haces alegaciones, te manda una resolución siempre diciendo que no nos hace caso y tienes derecho a un recurso de reposición en 1 mes, y solo cuando recibes la resolución es cuando te puede iniciar el procedimiento de cobrarte una parte si estás dentro del sistema o cobrarte de otra forma a través de un procedimiento ejecutivo, etcétera, si estás fuera del sistema. Pero siempre tiene que haber un procedimiento y no te puede cobrar sin ese procedimiento. O sea que si lo hacen mal, para entendernos, nos apoyamos en eso, y igual que los jueces son muy tiquismiquis para darle la razón a Lambide cuando no hemos hecho bien el procedimiento, si Lambide no hace bien el procedimiento, nos dan la razón.
Uh-huh. Y por tanto, la extinción vendría a los 4 años, y ¿cuándo caduca, decías, Iñaki?
Como fue en 2014 cuando se produjo la deuda, es, uh-huh, cuando esta persona le ganó el juicio a Lambide y le pagaron de golpe los casi 8.000 euros, uh-huh, desde el 2014 se cuenta, me parece que fue sobre el verano, 2015, 2016, 2017, 2018. En el año 2018 ya ha prescrito la deuda, porque son 4 años desde, uh-huh, el momento, y por lo tanto, como no se la ha reclamado, si Lambide en algún momento se la hubiera reclamado como tal en este periodo, uh-huh, que era lo que nos extrañaba, pero no se la ha reclamado. Entonces, eso, Lambide lo que ha hecho es, en el primer mes, que fue hace 2 meses, creo, que cobró la renta de garantía con carácter retroactivo desde que la había solicitado, pues 2 o 3 meses, sin decirle nada, se lo está quitando. Uh-huh. Le estaba quitando no sé si era un 20 o un 30% de su renta de garantía, como si le hubiera reclamado los casi 8.000 euros. Uh-huh. Entonces, como no se los ha reclamado, han pasado 4 años y por lo tanto está prescrito. Uh-huh. O sea que la gente tiene que tener mucho cuidado con esos dos conceptos, que a veces la gente se lía. Caducidad, desde el punto de vista del derecho administrativo, es que te reclamen cualquier cosa, una deuda o una suspensión o lo que sea, sin que, cuando hayan pasado más de 6 meses desde el anterior documento. Es, uh-huh, decir, que te hacen un documento en el verano del año pasado diciéndote que te iban a suspender, y ahora, que ya ha pasado más de 6 meses, te suspenden. Tú puedes decir, se ha producido caducidad, por lo tanto no me podéis suspender. El problema de la caducidad es que pueden volver a poner en marcha el mismo procedimiento, pero de nuevo. O sea que todo lo anterior no vale y de nuevo te tienen que empezar a decir por qué te suspenden o por qué tienes que pagar una deuda. Y la prescripción, que es mucho más fuerte como derecho, es que han pasado 4 años sin que te hayan reclamado la deuda y al pasar 4 años ya la deuda se borra, prescribe. Entonces, ahora Lambide es verdad que ya no hace las cosas que hacía en los años 2014-15 y no nos encontramos con prescripciones, con caducidades, sí, todavía sí, porque tarda bastante tiempo.
Bueno, pues importante la información que nos dabas en este punto, Iñaki. Tenemos como 4 minutos, no sé si quieres que abordemos el tercer punto o que empecemos con él y lo que nos quede lo dejemos para la siguiente o como veas.
Sí, quizás sí, porque este es un punto que también tiene que ver con un caso de un marroquí que vino a la asesoría la semana pasada conmigo y es importante que lo veamos en concreto, porque yo creo que hay bastante gente que puede estar en una situación como la de este hombre, ¿no? Y por una parte es decirle que tiene poco que hacer, pero desde el punto de vista judicial yo le convencí que lo metiera, que lo metiera el tema, porque es completamente absurdo que haya un tratamiento distinto a la gente que solicita la renta de garantía y tiene 3 meses de no residencia o que ya cobrando la renta de garantía puede estar hasta 12 meses no residiendo y sin embargo su renta de garantía le seguirá llegando. En el primer caso es gente que va a trabajar fuera, pasa más de 3 meses y Lambide le dice, te ponemos el contador a cero y por lo tanto no tienes 3 años de empadronamiento, luego no te damos la renta de garantía, cuando pueden demostrar que han estado trabajando. Entonces lo comentamos la semana, dentro de 2 semanas.
De acuerdo, pues importante tema también en relación con esa, bueno, residencia, empadronamiento, ¿no? Y bueno, pues cómo hay que entenderlo, supongo también cómo hay que notificarlo en Lambide y bueno, y qué opciones hay, como decías, bueno, también por esa parte jurídica, ¿no? Pues Iñaki, es que ricasco por habernos acercado a estos temas una ocasión más y nos escuchamos, como decías, dentro de 15 días.
De acuerdo.
Es que ricasco.
Vale, agur.
Agur.